Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo. Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, saludos cordiales. Cuando es lunes 14 de enero de 2019. Y iniciamos la programación taurina de esta dial. Al frente de la técnica, Juanma Infante. Juan, muy buenas tardes.
El papá está por aquí hoy. Buenas tardes a todos los taurinos, a todos los amigos que escuchan ahora mismo Hispanidad Radio.
Y don Esteban Fernández. Esteban, muy buenas tardes.
Buenas tardes, aquí estamos. Vamos a ver lo que nos trae el año 2019. Vamos a ver.
Pues seguramente que bueno, ¿no?
Eso esperamos, ¿no? Eso esperamos porque, oye, hemos estado un mes... Exactamente, estaba viendo las cifras y desde el día 17 hasta hoy 14, oye, parece que no, pero se ha pasado rápido el mes, con tantas fiestas, tantas actividades, pero bueno, en fin, aquí estamos.
Sí, señor. Bueno, recordamos que cerramos el año anunciando los premiados por nuestra emisora de la temporada 2018, que eran Vicente Parra, como decano de la prensa taurina de Huelva, la Peña La Divisa de Triguero, en el aniversario de su fundación, ¿no? El 25 aniversario, y al diestro nubense de Triguero, David de Miranda, por su gran reaparición en Huelva, ¿no? Y ya tenemos fecha casi ultimada para la entrega de premio, que sería el 8 de febrero, en el Mesón Los Arcos 2 de Triguero.
Ah, pues muy buena. Ahora me estoy enterando y la verdad que es muy buena noticia, ¿no? Porque siempre es bueno empezar el año, ¿no? Así con calentando, sí, motores y...
El año pasado lo sí. Pasamos a agosto, ¿no? Antes del pregón, fecha, por el tema de
bueno, ten en cuenta que el año pasado fue el primer año. Entonces el primer año, tú sabes que mientras pones en marcha algo, pues siempre cuesta trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues qué mejor que ubicarlo en Colombina, porque ya no nos daba tiempo. Y este año que yo no hemos tenido tiempo, tanto para madurarlo, para pensarlo, y bueno, solo quedaba concretar la fecha, ¿no? Y tú ya la estás adelantando, que imagino que has tenido estos días, pues...
Sí, es un sitio bueno, ¿no? Contactos suficientes. Taurino y arropado, dos de los premiados arropado bastante por su gente, ¿no?
Hombre, que es su tierra, su pueblo.
Un rincón con mucho sabor, ¿no? Con mucha, claro, tradición torera.
Claro, claro, hombre, yo tengo mis contactos en Triguero, que pasó, he trabajado 2 años allí, ¿no? Y bueno, qué mejor sitio que hacer esta actividad, que tú sabes que el invierno siempre está repleto de todos estos actos y que, oye, que siempre sirven, tienen muchos objetivos, pero uno de ellos era el de hermanar, conocer, ¿no? El intercambiar esta especie de hobby que tenemos, ¿no? De todos los taurinos, ¿no? Reunirnos y compartir unas horas entre nosotros, ya que tú sabes,
sí,
que
es lo bonito, la taurina baja, pues bueno. El encuentro, ¿no? El encuentro entre los aficionados y fomentar, sí, de una manera la fiesta, que está en momentos alicaídos. Por cierto, que me llama la atención la poca repercusión de los hechos de la campaña americana, ¿no? En una época en que los medios de difusión son tan grandes, ¿verdad? Se le da muchas veces muy poca importancia a la campaña, ¿no?
Bueno, quizás lo mejor es que hemos estado muy ocupados nosotros en nuestras actividades, digamos, nacionales, ¿no? Con la política, ¿no? Entonces, tú sabes que, bueno, tienes que rebuscar ahí en los portales así taurinos, y ya te digo que yo creo que hemos estado más entretenidos, ¿no? Aparte que, lógicamente, la actividad navideño propia de la fiesta, y eso siempre es un paréntesis.
Sí,
como que desconectas, ¿no? Y bueno, siempre tienes que ir tirando de un poco de...
La gente desconecta mucho, Esteban, sí, también, porque sí, no le agrada el tema este de las rupturas, ¿no? De tantas cuadrillas y apoderados. Yo creo que hay dolor muchas veces en ese tema.
Bueno, vamos a ver, esto... Bueno, mira, cuando el fútbol, por ejemplo, que lo conoce mucha gente, cuando llega a la final de temporada, pues tú sabes que se rompen los...
El mercadeo,
se rompen las plantillas, se rompen todo, bueno, forma parte de la profesión. Que en el mundo taurino, pues haya toreros que no le haya ido bien, no hace falta decir que siempre, las sorpresas cuando uno de arriba cambia, ¿no? pero cuando te va bien, el de abajo suele cambiar todos los años para mejorar la perspectiva, ¿no? Entonces siempre los cambios suelen hacerse, no es no normal hacerlo a mitad de temporada, salvo un problema muy gordo, ¿no? Tú puedes tener más contacto, más relación con alguno, entonces te puede llamar la atención, o te puede, yo qué sé, no molestar, pero sí, porque lógicamente cada uno cree tomar o cambiar un ritmo distinto al que tiene, ¿no? Porque no le va bien. Tú sabes que hay toreros que han tenido 6, 7, 8 apoderados, y muchas veces hay gente que es muy fiel a lo mejor a su cuadrilla y la mantiene durante muchos años, y hay otros que suelen ir cambiando, variando por circunstancias que a lo mejor se nos escapa ahora, ¿no? Las relaciones personales son muy complicadas, sí, y durante 3-4 meses tienes que convivir diariamente con esa persona.
Bueno, cuando cerramos el año, estaban muy recientes las elecciones andaluzas, y no quisimos entrar en el candelero de la publicitación de la tauromaquia, ¿no? Pero yo creo ya sí que se ha visto la influencia de ella y que hay que tomar partido de alguna manera y sacarla en el debate, ¿no? Esteban.
Bueno, pues vamos a ver, esto es un tema que tú sabes que como fue a primero de diciembre, tuvimos las dos tertulias siguientes y no quisimos tocarlo porque estaba demasiado fresco, ¿no? Y no sabíamos tampoco, pues fíjate que estamos por primera vez, ¿no? Estamos en Andalucía con este cambio y no queríamos tocar este tema.
Y todavía no se ha producido, hasta el viernes, ¿no?
Bueno, hoy ya por esta mañana ya podemos avanzar que ya más o menos las consejerías se han repartido, 6 para el PP, 5 para el Ciudadanos. ¿No? Y la pregunta de todos los taurinos esta tarde era dónde iba a encajarse la tauromaquia, ¿no? Bueno, parece ser que por cultura, el PP se va a quedar con cultura y parece ser que por ahí es donde pudiera encajar, ¿no? Según los puntos que habían aprobado en sus convenios, acuerdos particulares que habían tenido los partidos, ¿no? Recordamos que hasta ahora la Junta de Andalucía, digamos, la tauromaquia estaba dentro del Ministerio de Justicia. Había una dirección general que dentro de justicia y de exactamente nos tenían puesto con interior, emergencia y protección civil, que es una cosa muy curiosa que estemos en emergencia.
Bueno, antes estaban interior, ¿no?
Interior, emergencia. Interior era un poco, digamos, la policía autonómica, control de espectáculos, básicamente, ¿no? Es como se ha venido articulando hasta ahora. Que el futuro, pues no sabemos exactamente cómo se va a encuadrar. Ya estos días nos enteraremos.
Hay que esperar, claro, un compás de espera a ver cómo están las cosas.
Exactamente.
Bueno, queríamos empezar el año por todo alto y queríamos introducir hoy en la tertulia a Santi Ortiz, nuestro matador de toros nubense. Muy buenas tardes, Santi.
Hola, buenas tardes, Pepe.
Y agradecerte, como siempre, la llamada que te hacemos y siempre respondes afirmativamente para estar con nosotros un ratito hablando de toros.
Hombre, siempre es un placer.
Y estamos hablando un poquito de la importancia, ¿no?, la influencia que ha tenido la tauromaquia en estas elecciones. Y hay que recordar un poquito a los oyentes, ¿no?, que a nosotros no nos gusta que la tauromaquia se entre en la política, pero forma parte también de la vida.
Indudablemente. Político es todo. Es decir, salirte de lo que es el ámbito político es lo mismo que salirte del aire para respirar, ¿eh? Es imposible. Lo que sí es verdad es que hay que tener, por lo menos desde mi punto de vista, hay que tener mucho cuidado con la utilización partidista por parte de quien sea, sea a favor o sea en contra, porque lo que está claro, y nada más que hay que remitirse a lo que ha sido la historia, que el toreo políticamente es neutro, el toreo pertenece al pueblo y en el pueblo caben todas las ideologías. Entonces yo creo que eso en estos momentos hay que tenerlo muy claro, ¿no? Porque por un lado están los guiños que nos hace Vox, por otro lado, el desprecio con que la torpeza y la ignorancia de esa pseudo izquierda que tenemos, pues, nos trata. Y bueno, pues sí, en principio, lógicamente, puede parecer muy beneficioso que haya un partido que rompa una lanza a favor del toreo, pero yo lo matizaría porque al final es como aquello que dijo Castella una vez cuando recogió un premio, no sé si en el 2015 por ahí, que todo el mundo utiliza la fiesta para su beneficio, para su... En este país hemos pasado del todo por la patria a todo por el voto. Y en un momento dado, al final, lo que se persigue, por lo menos es un prejuicio que yo tengo con respecto a los partidos políticos, es que al final utilizan todo lo que pueden para beneficiarse en cuestión de votos y después habrá que ver lo que hacen.
Así es. A nosotros la verdad nos molesta, ¿no?, que se posicionen muchas veces partidos que nunca han tenido nada que ver con los toros, ¿no?, de intentar meter mano. Pero más nos duele, con lo dicho, de la parte de la izquierda, que ignoran a la tauromaquia. Eso tampoco puede ser. Es un pecado grandísimo, ¿no?, que en una comunidad como Andalucía haya partidos que pongan en su programa tauromaquia cero.
Y no, si eso es por lo... Ya te he dicho antes, te estaba hablando de la torpeza y de la ignorancia a la que tienen con respecto a la cuestión de los toros, porque también, lo mismo que te he dicho antes, que históricamente se puede comprobar que el toreo no ha tenido una ideología política nunca, vamos, no ha tenido una ideología política nunca porque ha pertenecido a todas, ¿no? Es decir, que aficionado a los toros y detractores los ha tenido en toda la escala de las clases sociales, y aficionado a... los ha tenido monárquicos y republicanos, y absolutistas y liberales, y fascistas y demócratas, y franquistas y comunistas, religiosos y ateos, y todo lo que sea. Es decir, que ahí cabe todo el mundo, porque verdaderamente es lo mismo que quererle poner una ideología al fútbol. El fútbol es un deporte de masas, y ahí entra todo el mundo que sea aficionado, y cada aficionado pues tendrá su criterio político y sus partidarios. Lo que sí es verdad es que esta nueva izquierda que tenemos, pues también, como yo digo, hace ignorancia de esa historia, porque no tenemos que irnos mucho más atrás para ver cómo, por ejemplo, incluso cuando estaba el Partido Comunista, una vez legalizado, en la Casa de Campo se daban fiestas, se daban festivales taurinos para recaudar fondos. Y si nos remitimos, por ejemplo, a lo que fue la Segunda República, para el Socorro Rojo, para el Frente Popular, etcétera, etcétera, se organizaban corridas de toros. Y bueno, en la época de la Segunda República, los toros, antes del conflicto bélico, los toros seguían funcionando con total normalidad en España. Y bueno, no creo que esta gente sean más de izquierdas que aquellos, pero vamos, de aquellos que fueran de izquierda en aquel momento, claro.
Claro. Está con nosotros Esteban Fernández, que también tiene su opinión sobre la influencia de la tauromaquia, ¿no?, y la utilización de ella en estas elecciones andaluzas. Esteban.
Hola, buenas tardes, maestro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenas tardes.
Sí, bueno, sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que comenta. Esta tarde he estado repasando un poquito, bueno, repasando, porque es tan densa la historia, y me empecé desde los papas, desde Pío V hasta llegar a las Cortes de Cádiz, Felipe II, que luego de unos reyes que sí, otros que no, e incluso en los papados unos eran partidarios y otros no. Cada uno ha manejado la tauromaquia según le ha convenido en cada época, ¿no? Y no hace falta decir que la famosa frase, ¿no?, de que los toros no son de derecha y de izquierda. Tú sabes que ha habido muchos toreros que han utilizado diciendo, pues, igual se torea bien con la izquierda que con la derecha. Y otros te decían, sí, con la derecha, con la espalda también se ayudaban también, ¿no? Es decir, que sí, que eso ha sido toda la historia. Es como hablar de Casmani, ¿no? Hablar de, fíjate, lo que es Cataluña hoy a toda esta época que nos retraemos, ¿no?
La zona más taurina de España.
Claro, la zona más taurina de España. Es decir, que es una miopía, ¿no?, total y absoluta de la historia. Y desgraciadamente la tauromaquia pues siempre está en manos de los políticos de turno, fuesen reyes, fuesen, y han optado por, fíjate, que estaban prohibidos muchas veces la tauromaquia, y se permitía, ¿no?, los festejos para recaudar fondos, ¿no?, para financiar guerras y cosas por el estilo, ¿no? Es decir, que desgraciadamente eso, de eso no nos podemos librar. Lo que sí es increíble es que a lo mejor la izquierda de hoy, que dicen que son enemigos de la violencia, cuando a lo mejor hay otro tipo de violencia, o se generan otro tipo de violencia, ¿no? Tú sabes que son las modas, más o menos, cómo van en cada época. Lo que evidentemente no sabemos cómo va a desembocar esto, ¿no? Porque fíjate que estemos ahora mismo a esta altura todavía sin saber por dónde te va a tirar la tauromaquia, qué cariz va a tomar, ¿no?, en qué consejería va a ir, qué forma le van a dar. Es un limbo total y absoluto, que la verdad que no tenemos ni idea por dónde va a ir, ¿eh? Son unos tiempos tan variantes y tan vacíos, que es complicado saber por dónde va a ir. Bueno, mi pregunta en concreto podría ser, a ver, si uno pudiera soñar estar en una consejería o estar en un tema, ¿qué podríamos intentar cambiar o modificar en el desarrollo de la tauromaquia para darle un poquito más de vida, ¿no? Es decir, por ejemplo, un reglamento único, un reglamento autónomo como los 17 reglamentos, digamos...
¿Unificado?
Unificar uno o los 17, bueno, 17, no hay muchas comunidades que no tienen, ¿no? Eso podría... Hay personas que son más partidarias de un único y otras son más partidarias, a lo mejor, de cada comunidad, ¿no? Diversificarlo. En esa idea, ¿por dónde va el maestro?
Hombre, yo está claro, por ejemplo, en, sí. En el caso concreto de la reglamentación, como sí. como me indica, sí. yo siempre también vuelvo otra vez a apelar a la cuestión histórica. Cuando en el año 1930 se logra por primera vez un reglamento unificado para todo el territorio nacional, a mí eso me pareció un logro extraordinario. Uh-huh. Y entonces yo sigo pensando, yo escribí hace mucho tiempo un artículo que hablaba sobre la diáspora, que significaba el tener 17 o 15 sí, o 13 sí. reglamentos diferentes. Yo pienso que ahí había que tener... un criterio más unificador y que verdaderamente, porque también es cierto que incluso para los propios toreros a veces es un poco complicado que pasan de una comunidad autónoma a otra y lo que aquí en un momento dado te permiten salir por la puerta grande cortando una oreja y una oreja, llega a otro sitio y como no le cortes a un toro sí, no sí, puede sí, salir, sí, sí. Etcétera, etcétera, aparte sí. de la cuestión de la suerte de vara, de en fin, de todos los matices de los artículos reglamentarios. Entonces, a mí, no sé si verdaderamente sería muy significativo, en digamos, en el contexto actual que tenemos de la problemática de la fiesta, que eso fuera muy significativo, pero desde luego yo sería uno de los que abogaría por unificar criterios y tratar de reducir al máximo posible los reglamentos autonómicos que hay.
A mí hay una cosa que me gusta del planteamiento de político en este caso, es de lo de la dehesa y el patrimonio, Santi. Que no solamente se reduce a la tauromaquia en lo que es la plaza, sino que ahonda claro. un pelín más en todo eso, es un mundo, ¿no?
Claro, pero es que de todas maneras, si tenemos un criterio amplio de lo que es el toreo, de lo que es la tauromaquia, no solamente son la cuestión de pegarle pase a un toro, de la suerte que haya, sino que verdaderamente ahí se compone, ahí hay un mundo que tiene un montón de variantes y de no ya de matices, sino de distintos ámbitos que verdaderamente todos tienen que estar recogidos, y eso de la dehesa es una de ellas, ¿no? Es decir, las plazas de toros son los sitios donde los toros mueren, pero el campo bravo es donde los toros nacen y se crían, y es como una especie de ecosistema conjunto, no se puede ver uno sin ver el otro también, contemplar uno y dejando al margen el otro, porque están íntimamente relacionados, ¿no?
Y después hay una cosa, ¿no?, que también yo creo que ha trascendido, ¿no?, que es que la tauromaquia es un potente arma electoral, ¿no?, que influye bastante en las elecciones, que no se le puede ignorar, que no
sí,
se le debe ignorar,
que ha sido,
¿no?
Yo creo que eso ha sido lo más positivo de estas elecciones andaluzas, ¿no?, que de pronto lo que estaba ahí invisibilizado, como se dice ahora, pues ha tomado carta de naturaleza desde el punto de vista de ese caladero de voto que quieren los políticos. Lo que pasa que ahí hay dos cuestiones. Una cuestión es que de pronto toma carta de naturaleza, pero en cuanto que hay un partido que es el que lo apoya verdaderamente y decididamente, como ha sido Vox, que tiene, pues, digamos, en el espectro político está muy escorado hacia un bando, los del bando contrario parece que se reafirman en ese prejuicio que tenían, de que siempre han dicho que el toreo era franquista, que el toreo era de derecha, etcétera, etcétera, y entonces es como si fueran, como si se pusieran más en contra todavía, como si lo otro le diera la razón, ¿no? Y eso es peligroso siempre.
Ahí está. Bueno, de cara a la temporada venidera, ¿no? ¿Qué espera, Santi?
Pues no lo sé. Hombre, espero.
El ciclón de Roca Rey sigue triunfando por
América.
Yo
espero la consolidación definitiva de Roca Rey, si tiene suerte y las cosas le van bien, porque creo que es un torero que después de la campaña que ha hecho este año, bueno, ya la viene haciendo, porque desde sin caballo, yo creo que es un chaval, un torero que no ha dejado de crecer. Siempre ha estado creciendo, pero bueno, ya parece que no somos solamente los partidarios suyos los que decimos esto, sino que es una cosa generalizada.
Ya tiene menos detractores ya, ¿no? Va convenciendo.
Hombre, no, ya le empiezan a... detractores los va a tener y los va a seguir teniendo, y eso siempre ha ocurrido con los que son figuras del toreo, ¿no? Cuando llegan a alcanzar eso, pero bueno, eso entra dentro de la idiosincrasia de una figura del toreo. Pero que desde luego lo que sí ya hay es un público mucho mayor empieza a... Ya no es el torero emergente, ya no es esos calificativos que se ponen a los toreros cuando empiezan a surgir un poquito de la nada, sino que ya empiezan a tratarlo como lo que verdaderamente está demostrando que es, ¿no? Un torero excepcional.
Esteban.
Sí, bueno, a mí, lógicamente, corroborando lo que estás comentando, me gustaría también a ver si este año también hay un par de toreros nuevos, pero con tirón, con fuerza, ¿eh? Que pudiesen animar un poquito.
Faltase,
porque...
A mí me ilusiona, por ejemplo, porque también fue otro torero que el año pasado creció mucho, desde mi punto de vista, que es Emilio de Justo, ¿no?
Sí.
Yo es uno de los toreros así, porque a Octavio Chacón, por ejemplo, lo pongo más en cuarentena, sinceramente. No lo he visto a veces bien, otras veces no lo he visto tan bien, a veces lo veo demasiado amparado en la cuestión lidiadora. Lo he visto torear muy bien, precisamente el año pasado, un toro aquí en Sanlúcar de Barrameda. Uh-huh. Digo aquí porque es donde
sí,
vivo.
Sí, no, es correcto.
Y bueno, pues... Pero lo tengo ahí un poquito más en duda. A mí, de los que han empezado así a surgir el año pasado, que llevan ya mucho tiempo, pero que bueno, también han empezado un poco a abrirse camino, Emilio de Justo es el que más crean mayores expectativas. Después hay otros toreros como Álvaro Lorenzo. Por supuesto, Ginés Marín tiene que pegar un cambio.
Exactamente. Sí.
Porque es un torero con una calidad extraordinaria. Para mí es uno de los toreros con más clase que hay ahora mismo en el toreo, pero sin embargo a veces peca de eso que le decían a Camino, eso de mandanga o bizlongo, ¿no?
Exactamente, sí.
Y claro, pues eso le ha frenado bastante, porque es un torero que por su calidad tenía que haber estado en un puesto, digamos, más colocado, porque ahora mismo tiene muchas dudas sobre su propia trayectoria, y está la gente esperando este año que viene a ver para dónde tira, si sube o baja. Va a ser un año decisivo para él, desde luego.
Sí, hay dos o tres toreros por ahí que se,
Forte, también,
que
¿no?
se la juegan este año, evidentemente.
Sí, Forte lo que pasa es que es un torero que tiene... Forte también creció mucho, ¿no? Yo lo he visto el año pasado, bueno, pero es que después es un torero que tiene mala suerte. Y bueno, pues le cuesta trabajo. Sin embargo, entre col y col lechuga ha hecho faenas... Algunas extraordinarias,
De mucha clase.
Es memorable que se te quedan grabadas, ¿no? Como la de Málaga, del toro de Vitorino, y en fin, otra anteriormente que le valió, que le cortó una oreja a un toro que, vamos, ahí para mí fue un robo, porque tenía que haberle cortado
la oreja. La de las ventas,
Sí, bueno, y en la de las ventas y en Málaga, En la de las ventas en San Isidro también, pero en Málaga también el otro año, que... Tenía que haber sido, vamos, yo creo que él fue triunfador de la feria cortando una oreja,
Bueno, pues nada.
Un torero que también, otro torero que a mí me ilusiona ver, me ilusiona y me interesa.
Así es, bueno, que ha sido un placer compartir contigo estos minutos, Santi, con tu sabiduría, e iluminarnos sobre este aspecto de que hemos tratado hoy, de la tauromaquia y la política.
Pues muchas gracias, como siempre, Pepe, y feliz año a ti y a todos los contertulios.
Un fuerte abrazo, Santi.
Un abrazo.
Venga, gracias a vosotros.
Bueno, se incorpora Papa Mora.
Buenas tardes.
Que viene del trabajo, ¿no? Supongo, ¿no?
Sí, ahora mismo acabo de soltar los bártulos.
Buen aficionado, venir del trabajo a... Nos gusta.
Sí, hombre, llevamos un año sin verte.
Desde el año pasado, claro.
Claro, lógico.
Han pasado muchas cosas, ¿verdad?
Sí. Buenas tardes a su majestad.
Sí.
El rey Melchor, nuestro Juan Infante.
Sí.
Tú sí sigues la actualidad americana, ¿no?
Este año un poquito menos, sí estoy un poco al tanto de otro nuevo escándalo en Manizales, sí. Tanto a nivel artístico, que ahí también hay que decirlo, que es justo decirlo, pero el tema de siempre,
¿no? De la presentación escasa, ¿no? De las redes en América.
El escaso trapío y, bueno, sí, y así se está haciendo un gran daño a la fiesta.
Una vergüenza, sí. Estamos contigo, yo creo que sí.
A los dos lados del charco, porque otra noticia de hoy, como sabréis, esa supuesta propuesta de sanción al Bellocino y demás, ¿no?
Bueno, pero o sea, eso era el principio de diciembre, eso que llamaba la atención, pero, porque decían que eran 6 toros, pero eso, y algunos se sorprenden, porque viene la noticia y dice que era una cosa, un caso inédito que se ha hallado, digamos...
La propuesta de sanción, ¿no? Será lo que es inédito.
De sanción, ¿no? Claro, no es una noticia nueva que ha salido ahora, es algo que está allá, que tiene su proceso administrativo y tardará, y lógicamente me imagino que le sancionarán, como es natural, después del proceso, ¿eh? Y después con todos los pliegos, de, digamos, de defensa, descargo, lo que haya que realizar, no es un tema...
Ahora empieza la temporada grande ya en México, ¿no?
Mm. Sí, el 5 de febrero, que sí, es el aniversario. Sí. Y
las famosas corridas monstruos.
Sí, sí. Corridas de 8 toros. Que...
Exactamente. Eso que se hacen, no te digo interminable, porque cuando la corrida es buena, maravilloso, pero cuando la corrida salga mala, es complicada.
Pero corridas buenas recuerdo yo pocas. Yo me he tragado muchísimas corridas de México. Hombre, y aparte de por lo intempestivo de la hora, ¿no? Que son aquí son las 11:30 de la noche, cuando retransmiten. Y ponerte a ver 8 toros a esa hora es complicado. Cuando...
Yo no llego ni al segundo.
Y ha habido veces que ha merecido la pena esperar hasta el final, porque muchas veces ha ocurrido que en el último toro...
De Roque Rey, ¿no?
Me acuerdo un caso de Morante, por ejemplo, ¿no? Que fue una faena memorable en un último toro.
Pues tengo una pequeña noticia que he encontrado por ahí de Colombinas en Huelva. Es curioso. O sea, que lo primero que me he encontrado, ¿sí? Rebuscando por ahí en Juan Pedro, el ganadero, comentando las 17 corridas que tiene este año. Entonces, dice que tiene apartadas para Valencia, Madrid, bla, Huelva, bla, bla, ¿eh? Bla, bla, Puerto Santa María y Huelva. Con lo cual, pues prácticamente, pues, no te voy a decir que el elenco ganadero, que siempre la variante era la nuevamente la de Juan Pedro, porque, hombre, Torrealta, por ejemplo, si tiene una corrida en condiciones, pues, de una triunfadora,
lo,
o
normal,
sea,
es
lo
que
normal
repita,
es que
claro.
Repita, la novillada también es una tradición, ¿no? Que sea aquí la nuestra de Huelva, y después de los partales, que puede ser la de los rejones, es decir, que el Juan Pedro sí, que ya el mismo ganadero confirma de que va a venir a Huelva, pues prácticamente que es el tema ganadero.
¿Se podría dar ver los veraguas en rejones en Huelva? ¿Lo creéis probable, por lo menos?
Deseable, ¿no? Lo vemos deseable.
Evidentemente deseable por todo el mundo, pero no lo veo yo
posible.
Real.
Hay que cambiar.
Deseable, sí, real. No, habría que cambiar muchas cosas.
Bueno, probablemente, pero tal como está funcionando la ganadería últimamente, que sabemos.
Podría ser lo mismo un año.
Yo, como aficionado,
atractivo.
Para mí sería un aliciente nuevo, ¿no?
Del deseo a la realidad no lo veo yo tal como normalmente tal normal que tú sabes que es muy movilista normalmente, suele repetir.
Sí, aquello
repetir,
de lo
repetir.
Que funciona, mejor no tocarlo.
Bueno, funciona o a veces no funciona, porque tú sabes que, por ejemplo, la Colombina el año pasado pues no se ha llenado, eran 3/4, es decir, aparte que me imagino que habrá que darle mucha vuelta a la cabeza para intentar acertar, pero yo, hombre, ojalá, ¿no? Como una ganadería de Huelva, igual, ¿no? Pero sin embargo, mira, pues más o menos los esquemas, y Juan Pedro está en muy buen momento, ¿no? Prácticamente va a todas las ferias, porque tiene 17 corridas, va a casi todas las ferias, que el año pasado sacó una buena aquí, ¿no? Y es lógico, normal, que hacen una camada amplia. Pues en esa línea Juan Pedro, Núñez Cubillo y bla, 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 pues lógicamente, pues bueno, se puedan manejar ahí. Si Torrealta tiene, hombre, porque lógicamente tiene 3 o 4 corridas todos los años, y una de ellas supongo que sería Huelva, ¿comprende? Y los rejones, pues bueno, eso ya dependería de los rejonadores que por qué línea van, pero vamos, prácticamente me imagino que los partales son Iniesta, pues supongo que se repetirá, no es tampoco tan complicado.
Otro tema de Juan Pedro, sí. que yo me he enterado hoy, no, seguramente también viene un poco de antes, ¿no? Es el tema de que ha dejado de errar,
sí,
con el hierro de Parladé, y que la última camada de este año es la que, sí, que se va a lidiar ya con el hierro de Parladé, y que ya lo tiene todo unido, digamos, y que a partir de ahora pues va a ser todo con el hierro de Juan Pedro.
Sí, unifica. Claro, es que él...
Pero otra línea, ¿no?
Prácticamente lo tiene casi unido. Esto él lo llevaba por cuando, lógicamente, estaba el padre, pues entonces él tenía eso, se movía por lo de Parladé. Ahora, al llevarlo él solo, y sobre todo ser muy amplísima, estamos hablando de centenares de toros, llevar dos líneas es una locura, entonces lo normal.
Parladé salía muy bueno, ¿eh?
Sí, no, claro. Parladé,
casi
sí,
mejor que Juan Pedro, ¿no?
Bueno, no te dije que era más cómodo Juan Pedro y un poquito más durillo para entendernos.
Más encastado.
Poquito,
¿no?
Bueno, exacto.
En la nobleza y en la clase, pero más encastado, siempre más exigente para los profesionales.
O un poquito a veces como laboratorio de prueba. Cuando tú querías probar algo, lo metías ahí en Parladé y a lo mejor lo otro era porque era lo que iba funcionando. y ahora pues quiere unificarlo y buscar la regularidad. La regularidad significa de que siempre dos o tres toros en cada corrida. A veces vas metiendo sementales y vas, digamos, variando para que haya en todos los sitios, no que en una en dos o tres ferias pegues un petardazo y en otras triunfes. ¿Qué quiere decir? Que haya que igualar un poquito los sementales para que, oye, se equilibre y todo el mundo tenga derecho a triunfar. Y, oye, el que esa tarde tenga suerte porque salga por la puerta, por eso él comenta, Juan Pedro, de que es lo que quiere, que en dos o tres toreros puedan salir cada día por la puerta grande. En ese sorteo, digamos, de los seis toros, que te salgan dos o tres. No unas corridas muy buenas y otras, y en otros días no te triunfa, no pegas un petardazo. Y todos los mismos ganadores dicen, ¿por qué no he escogido yo la selección de los sementales? Porque me he ido por este lado y es un error mío. Me he mandado todos los buenos a un sitio y todos los malos a otro lado. Sí. Y entonces, oye, de seis, pues dos o tres que sirvan, otros dos o tres, oye.
Por cierto, está ya dominante.
Sí,
con las novias,
sí,
¿no?
Con las novias.
Todo intentado en Pardo de la Frontera.
Está en una mejor vida.
De Domínguez Camacho.
Sí.
Ya está totalmente recuperado y intentando padrear, ¿no? Cubrir.
Sí, está ahora con sus damas. El otro día pasó el ganadero, pasó la foto y, oye, es una delicia, un placer no ver al toro repuesto y con su harén allí, digamos.
Bueno, tenemos ya vía telefónica a Javier García Vaquero. Javier, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y bienvenido al paseillo.
Bien hallado.
Te agradecemos, y como siempre, la...
Sí, perdonad, pero ya te dije que andas aliado y así ya, ya. En el momento que he podido estar con vosotros, que es un placer, como siempre.
Bueno, pues inauguramos temporada en Lucena del Puerto con un festival de rejones interesante, Javier.
Bueno, es un pueblo que tradicionalmente ha abierto la temporada en Huelva casi siempre, en Andalucía muchos años y casi toda España. Y además, sí. Bueno, pues ha pasado por aquí figuras del toreo, tres formatos de festival, alguna vez las corridas. Pero bueno, siempre nuevas figuras.
Sí, buscando la fórmula, una fórmula buena.
Eso es, la forma que esto es muy complicado y, sí. Y la verdad es que especialmente cuesta mucho efectuar el proyecto en más dinero, que además pues, principio de temporada, todavía hay temporada americana. Es complicado, pero bueno, hay que buscar sí. La fórmula para que los pueblos tengan la gente no se olvide de ese camino a Plaza de Toros, en este caso a Plaza Portátil, pero creo que es interesante. Y el año pasado, pues señor bien, entonces se ha repetido un formato que se da bien. Dice la caballería que una de sus máximas es que hay que abundar en el éxito. Y aquí hay que abundar en el éxito. El año pasado se da bien, Pito de la Cal, figura de rejoneo. Pues este año se cambian los nombres de los rejonadores. En este caso, incluso sin el meter a la rejonadora, Lea Vicente, junto a Leonardo Hernández. Y se da un paso más. Bueno, pues en este caso,
Cachorro,
un señor de Moguer, que es torero, y señor con todas las palabras, porque hay que admirar a un chico que es capaz de tener esa voluntad y esa idea, y bueno, pues yo creo que un cartel bonito y un cartel interesante para abrir temporada en Huelva.
Sí, un cartel además que tiene un significado, que estábamos antes hablando de política, y Lucena tiene un componente también interesante, porque el alcalde no es taurino, pero respeta, ¿no?, y apoya a lo que le gusta a su pueblo, ¿no?
Pero como tenía que ser, es decir, que yo porque sea alcalde del pueblo y no me gusta la paella, no voy a impedir que la gente con una paella. Entonces hay una población muy importante. El año pasado hay que tener en cuenta que en Lucena del Puerto una población de con los habitantes que tiene se metieron más de 1,000 personas en la plaza. Así que qué espectáculo hace eso. Hablamos muchas veces de la crisis del toro, pero hay que sacar pecho. Ahí está, estar orgulloso que en la mayoría de nuestros pueblos y ciudades, en Huelva mismo, más allá de Recre, con las connotaciones que tiene Recre, ¿qué espectáculo es capaz de meter en la, como se meten en la Plaza de Toros de Huelva, en pero hablo de Valverde, hablo por supuesto de Lucena del Puerto, que es de lo que estamos tratando, que el porcentaje tan alto, y ahí está el alcalde para dar servicio a toda su gente? No me gusta, pero con respeto, creo que es bueno.
Buenas tardes, Javier. Hombre,
hola,
eso sería lo deseable, ¿no? Lo que pasa es que como corren tiempos tan convulsos, ¿no? Hoy hemos desayunado con las noticias de los incendios en la Puebla del Río y, sí. Bueno, pues...
Parece que no ha habido ningún momento de intención. Lo que pasa es que estamos todos tan irascibles,
claro.
Estamos todos tan puntillosos. Yo esta mañana hablaba con la gente de la Puebla y nos decía, parece que nada, parece que es un calentador que tenía impuesto para una yegua que había parido. En fin, bueno, parece que ha sido un accidente. Pero es verdad que, como tú dices, estamos todos demasiado irascibles.
Crispados y un poco la expectativa, ¿no? De a ver por dónde sale por donde salen los tiros y bueno, entonces bueno, eso que es un éxito que en un pueblo donde el alcalde no sea taurino respete,
pero tenerse normal, como tú dices,
y apoye, que eso debería ser lo normal, pero es que ya nos extraña, ¿no?
sí, hemos tenido de esta forma. Yo creo que por el motivo de las últimas elecciones, a partir del mes de diciembre, esto ha cambiado. Es decir, todos los partidos se han dado cuenta que la tauromaquia, el silvestrismo, la cacería, las tradiciones tienen votos.
Un voto, claro, no, su peso, claro.
Un voto, pero creo que oye, de repente ha cambiado aquí. Oye, aquí tenemos un partido socialista que siempre ha apoyado a tauromaquia en la Junta y en la mayoría de los pueblos. Sin embargo, después había gente que no quería apoyarlo y parece que poco a poco se han ido dando cuenta. Hay que recordar lo que hizo aquel Ábalos, que siendo hijo de un novillero, pues llegó casi a decir que era unos caposos, ¿no? Entonces ha sido a lo del Partido Popular, parece que le da vergüenza de repente defenderlo, y ha sido de repente, creo que todo el mundo ha reaccionado y se ha dado cuenta que, ojo, que aquí hay votos, que tenemos derecho, y yo siempre, eso lo han hecho mucho los franceses, ¿eh? Los franceses, cuando hablan de tauromaquia, hablan de sus derechos civiles, no hablan de derechos de animales, hablan de mi derecho,
de libertades individuales, en definitiva.
Y esa es la línea. Yo creo que esa es la línea. Lo demás es meternos en berenjenales.
Javier, interesante, ¿no?, el tema de los veraguas, ¿no? De volver por el triunfo, ¿no? Como claro, de ley.
Tomás Petro Abacal y su casa, una casa especial, única. Aquí el que quiera ver lo de Petro Abacal tiene que ver Petro Abacal. No, es como el cariño verdadero, que nunca ha comprado y nunca ha vendido, ¿no? En los últimos 30 años, desde que se hizo con la ganadería, trayendo la de los alburejos hasta la Ruiza, ha sido una ganadería especial, y esa ganadería especial lo tiene. El año pasado se dio bien. Además de darse bien, hay que tener en cuenta que Diego Ventura, después, en su encerrona en el partido, la llevó, después mató otra corrida suya, Lea Vicent, le cortó los rabos también. De alguna forma, le ha abierto un circuito que es un circuito distinto. Y creo que da de justicia que el empresario lo hiciera, en este caso José Montilla ha decidido hacerlo así. Tomás está al lado de su casa, como él dice con cierta sorna, en muchas ocasiones ha visto correr delante de su vaca a la gente de Lucena, porque bueno, pues está en el término municipal de Lucena, ahí con ese límite del río Tinto, ¿no?, que pasa justamente por la finca, y bueno, pues ha dado sentido a todo, y hay que decir, las cosas tienen sentido, y es cuando pasan mejor las cosas, y es lo que pasa en Lucena del Puerto con los Petro Abacal, que yo creo que de verdad...
A nosotros nos gusta ver el cartel, de verdad, yo creo que está bien compuesto para la localidad. Bueno, Javier, por problemas hoy de agenda, que hoy se presenta el cartel de Semana Santa y la emisora tiene el compromiso de hacer la presentación oficial en directo, estamos hoy el programa un poquito más cortito. Ha sido un placer oírte, que nos gusta que siempre cuentes con nosotros, cuando contamos contigo, nos atienda, y tenemos otro lunes para seguir hablando desde Lucena.
Cuando queráis, pues aquí estamos para hablar de Lucena, para hablar de todo lo que al final, al cabo, es lo que a todos nos encanta y aquello que nos mueve.
Venga, un fuerte abrazo, Javier.
Muchas gracias.
Enhorabuena a todos en la radio. Un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, pues nada, -20, como nos dio nuestro director, hemos cumplido fieles, con torería.
Nosotros respetamos las normas.
Sí, porque está Menchu ya, pues en el salón de pleno del ayuntamiento, ¿verdad? Pero Menchu todavía no ha empezado y queremos pillar, pues...
El sonido ambiente.
Este sonido ambiente que hay en el ayuntamiento de Huelva ahora mismo. Menchu.
Ya veis. El buen ambiente que se respira en este salón de plenos del excelentísimo Ayuntamiento de Huelva.
Bueno, pues despedimos a nuestros compañeros y estamos contigo para que nos muestre ese cartel. Ya hemos recibido fotografías del salón de plenos del Ayuntamiento y queremos ver ese cartel que anuncie nuestra Semana Grande de Huelva. Pues ahora estamos contigo, Menchu.
Venga, pues nada, señores.
Un saludo, pues nada, despedimos el programa, hasta el próximo lunes.
Bueno, pues nada, me despido exactamente de este programa express, que hemos tenido un calentamiento para la semana que viene.
Está bien para empezar el año.
Sí, por eso. Tampoco hay tantísimas noticias, pero es bueno.
Como siempre, nos mantenemos el mismo día, el mismo horario, y tenemos todo el año para desarrollar nuestra placer de hablar de toros en una tertulia amena con todos vosotros.
Venga, pues hasta el lunes que viene.
Día libre a Semana Santa.